La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Empieza Doctora Móvil con María Inés Pérez.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, doctora, esta semana tenemos novedades que abordar y que contar.
Sí, hoy vamos a continuar con el tema de nuestras mascotas y hoy vamos a hablar de una enfermedad que en teoría ya no tendríamos que ver tantos casos, pero que se está volviendo a ver y encontramos alguno de vez en cuando en la clínica, entonces es bueno comentarlo.
Yo he de reconocer que cuando me lo ha comentado la doctora me ha parecido una cosa rarísima.
La leptospirosis, sí, ¿verdad? Uh-huh. No es una enfermedad que oigamos tanto como la lismania o el moquillo, pero bueno, es una enfermedad que puede...
Es grave.
Sí, exacto, puede causar la muerte. Y es que para el colmo de los males se puede transmitir a las personas. Es una zoonosis y es una enfermedad de declaración obligatoria, lo que quiere decir que cuando detectamos algún caso debemos de comunicarlo a, bueno, a nuestros organismos pertinentes.
Doctora, nos decía, había estado erradicada y vuelve a aparecer. ¿Qué es y a qué animales afecta y cómo?
Sí, bueno, erradicada, exacto. Gracias a la vacunación se ven menos casos. Es una enfermedad bacteriana que está producida por el género Leptospira y para tranquilizarnos todos es una enfermedad que está dentro del calendario de vacunación de nuestros cachorros, de nuestras mascotas. Pero de vez en cuando, pues aún se ven casos. Es una enfermedad que se transmite a través de la orina de animales infectados. Suelen transmitirlo la orina de las ratas, porque a las ratas les afecta, pero no les afecta como puede ser a otros animales domésticos. Ellas se quedan como portadoras. Las ratas orinan, transmiten esta bacteria y si nuestros animales pues pasan por aguas estancadas y tienen heridas o como ocurre en los machos que suelen olfatear mucho el orín de otros animales y lamerlo, pues se pueden infectar. Vamos, que es una enfermedad que hay que tener en cuenta cuando... Bueno, que hay que tenerlo en cuenta y hacer caso a los veterinarios cuando decimos que hay que vacunar a los cachorros y a los adultos cuando toca.
Ajá. Doctora, hablando de estas cuestiones, da la sensación de que, al igual como, por ejemplo, pues no sé, con la peste, la rata es el transmisor de esta enfermedad, aunque ya no lo padezca, y por tanto el nivel de desratización que tengamos en nuestras ciudades va a afectar mucho a que aparezca o no un rebrote de esta enfermedad.
Sí, exacto. Aparte de que la rata, como tú bien dices, es un animal pues que por su hábitat, que vive en las alcantarillas, se alimenta de basura, es una enfermedad que puede portar muchas... Es un animal que puede portar muchas enfermedades, pues exacto, si nuestras... ciudades, en los campos es más difícil, pero si en nuestras ciudades controlamos el nivel de estos roedores, pues sí que es verdad que podemos evitar muchos disgustos.
Síntomas, ¿qué es lo que notamos? Porque claro, ya nos decía, la leptospirosis es una de las enfermedades que entran dentro de nuestro calendario habitual de vacunación. Sí. Es decir, todos los que tenemos animales, desde cachorritos, han pasado por la vacunación, en principio deberían de ser inmunes, pero... Tenemos casos.
Sí, exacto. Encima es con todo esto de los cambios, del cambio climático y el movimiento de animales, pues lo que pasa es que nosotros las vacunas cubren ciertos tipos de serovariedades, ¿no? Entonces, las vacunas sí que es verdad que les dan inmunidad, pero es lo que siempre decimos, la vacuna proporciona una inmunidad, no es la panacea que dice ya no me va a coger nada. Entonces sí que es bueno que se vacunen y se revacunen para mantener el nivel de inmunidad adecuado y en el caso de que se pudiera contagiar, sí que es verdad que el animal reacciona muchísimo mejor que en caso que no estuviera contagiado. Los síntomas muchas veces para el veterinario son muy inespecíficos porque empiezan con una fiebre intermitente, una fiebre alta, que vemos a nuestro animal que está más apático, que no quiere comer, y de repente se cura. Y otra vez vuelve a tener, o sea, se cura, que si ya no tiene fiebre, otra vez vuelve a tener fiebre. Pero esta vez, esta fiebre ya no remite, el animal no come, empieza con vómitos, con diarrea. Claro, un animal con fiebre, vómitos y diarrea, aunque la diarrea sea sanguinolenta, es que ese síntoma es tan inespecífico y tan común en muchas enfermedades.
Sí, pueden ser tantas cosas.
Exacto. Entonces, eso es un síntoma. De repente, nuestro animal se vuelve ictérico. Vemos que está muy pálido, la conjuntiva y las mucosas son amarillas, propia de la ictericia, y de repente dices, ostras, ya no orina. Orina muy poco, está muy deshidratado. Claro, ya no nos tenemos que esperar a que nuestro animal se vuelva amarillo para llevarlo al veterinario. Ya en el primer síntoma, que vemos que tiene diarrea, que tiene vómitos, ya debemos de llevarlo, porque cuando nuestro animal está ictérico, ya no puede orinar, quiere decir que el hígado y el riñón está afectado. Uh-huh. Entonces, son unos síntomas que hay que acudir.
Es decir, que cuando tenemos ya esos síntomas, ya la cosa va mal.
La cosa va mal y el pronóstico puede llevar al desenlace fatal, que puede ser la muerte, que es el último caso que tuvimos nosotros, fue así. Ya cuando nos avisó el dueño, el animal estaba muy pálido, tenía los ojos amarillos, azafrán, y ya no se pudo hacer nada por él.
Claro, pero ahora seguro que muchos de nuestros oyentes están planteando aquello de animal pálido, pero si tienen pelo.
Sí, está pálido, pero bueno, quien tiene un perro, en este caso vamos a hablar de los perros, sabe que le podemos controlar pues levantándole los belfos, los labios, las encías, pueden estar...
De todas formas, el hocico también les cambia de color.
Exacto.
Y sobre todo los ojos.
Correcto. A lo mejor las orejas, si son de orejas caídas, le levantas la oreja y ves que está muy blanquito, o incluso a veces lo que es en el abdomen, en la barriguita, que allí no suelen tener mucho pelo, podemos verlo o muy pálido o lo que se dicen petequias, lo que se dicen que son como pequeños hematomas distribuidos a lo largo del cuerpo. Entonces, son unos síntomas que hay que llevarlos al veterinario, porque no solo viendo eso podemos decir, tiene leptospirosis. Para diagnosticarlo hay que hacer una analítica de sangre y enviarlo a un laboratorio para que nos busque la bacteria, que no con esos síntomas podemos diagnosticar.
Hemos dicho que la leptospirosis es zoonosis, es decir... Se traspasa la barrera de especie y se contagia a los humanos.
Exacto.
¿Qué nos pasa a nosotros? Si tenemos un animal que tiene leptospirosis, ¿qué síntomas tenemos que estar pendientes y, sobre todo, qué podemos hacer? Entiendo que lo lógico sería la higiene.
Exacto. Lo lógico es la higiene, porque si nuestro animal se recupera, por desgracia puede estar durante meses eliminando por la orina leptospira. Entonces, claro, la higiene es fundamental. La higiene se refiere a limpiar casa, si tenemos un animal dentro de casa, o a limpiar los caniles si es un animal que está en un recinto. Entonces, limpiarlo con agua y lejía, que la lejía es verdad que funciona muy bien. Y si nosotros tenemos un animal que ha padecido leptospira y hemos tenido mucho contacto con él, ¿qué quiere decir contacto con él? Pues que hemos dejado que nos lama, que hemos tenido alguna herida o por cosas, pues yo qué sé, somos todos muy limpios y sabemos que no vamos a tocar la orina del animal, pero bueno, a veces, pues jugando, si
sí,
es un cachorrito...
Pero se nos olvida muchas veces de que nuestros animales, por ejemplo, que es lo que siempre decimos en casa, ¿no? Los zapatos en casa no suelen estar encima de cualquier sitio, pero si los animales les dejamos subir a los muebles, sus patas van por el suelo, pueden haber pisado perfectamente la orina y entonces ser transmisores, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. Me sería un poco complicado, pero sí, porque tendríamos que el animal que pisara y nosotros con una herida tocar esa cosa mojada, esa agüita que está estancada. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es qué nos puede pasar a nosotros. Si nos infectamos, sí que es verdad que podríamos tener, pues eso, el malestar, los mismos síntomas que padecen nuestros animales, padecerlos nosotros. Entonces, yo no he visto ningún caso de leptospira en personas, pues tampoco soy médico y no estoy en consultas diarias. Pero bueno, cuando se dice que es una zoonosis es que se han habido casos, a lo mejor aquí no, pero en países más subdesarrollados, pues sí que podemos tener el caso. Lo mejor es la prevención. ¿Que hemos tenido un animal que ha padecido esta enfermedad? Pues chico, no cuesta nada coger cita previa y comentarlo. Que el otro día se lo estaba comentando ya un médico y dice, solo me faltaba ahora. Y yo digo, ay, pues mi obligación es decirlo, de declaración obligatoria, pues mi obligación es decirle al dueño que vaya al médico y el médico que considere si le tiene que poner tratamiento o no, que como es una bacteria es un tratamiento antibiótico. No es nada de...
Vamos, que tampoco tiene que estar ingresado ni va a suponerle ninguna cosa del otro mundo.
No.
Siempre lo mejor es la prevención, pero correcto. En estos casos, como siempre decimos, bueno, pues hay una serie de consejos que son básicos y que todos los que tenemos mascotas sabemos, ¿no? Es aquello de, bueno, pues tener una higiene extra con ellos, con los perros, pues cuando van a la calle y con los gatos que están siempre en casa, bueno, en principio a priori parece que es más difícil que la puedan coger.
Exacto.
pero claro, también depende, ya decimos, quien la transmite es la rata.
Exacto, sí, porque afecta a todos los animales domésticos de sangre caliente y animales de sangre fría, entonces no hay ningún animal que esté libre. Es que a mí me comentaban, ¿y puede haber sido de algún conejo que haya cazado? Yo digo, pues podría ser si el conejo está infectado, y podría ser, porque es que no hay ningún animal que se libre de poder coger. Sí que es verdad que en los gatos no se vacuna porque no es una enfermedad que se suele dar, pero bueno, se podría dar. No se vacunan los gatos de leishmania y se han detectado gatos con leishmania. Entonces, ¿por qué no? Siempre hay que tener cuidado. Sí que es verdad que si nosotros en las vacunas se pone la vacuna es para prevenir. Y hay que hacer, como siempre digo yo, hacer caso a los veterinarios y no a lo que oigamos ni a lo que encontremos por internet.
¿La vacuna de la leptospirosis es obligatoria?
No, no es obligatoria. La única vacuna...
¿Qué es esto a lo que yo también quería incidir? Porque se da muchas veces la circunstancia de que de repente vas al veterinario con tu cachorrito y no sabes qué cantidad de vacunas o cuáles vacunas te tienen que poner. A veces simplemente te ponen la trivalente, otras veces te aconsejan unas, otras. En fin, son cuestiones tan diversas. ¿Qué debemos de hacer con la vacunación de nuestros cachorros?
A ver, claro, también es verdad que cada veterinario sigue una pauta, pero una pauta porque a lo mejor le... Yo a mí me gusta cierto laboratorio porque me cubre unas vacunas y utilizo esas que sí que me la incluye. Sí que es verdad que cuando son cachorritos, todo el mundo que ha tenido cachorro sabe que al principio es un poco pesado porque cada 21 días nos vemos los veterinarios, nos vemos con el veterinario. Entonces, siempre se suele poner, a lo mejor se empieza pues con una pupi que incluye solo moquillo parvo y hepatitis, en mi caso que yo hago. Luego al 21 días ya incluimos, quitamos... La vacuna que utilizamos, en vez de coger el que tenga el parvo, ya introducimos la leptospira y luego lo que son la trivalente que decías tú, y luego al cabo de 21 días o un mes ya ponemos una polivalente, que ya es todas las anteriores, lo que es el moquillo, volvemos a revacunar de moquillo, de hepatitis, de parvo, de leptospira otra vez, para que la inmunidad se alcance lo más rápido posible y sea plena. Y luego pues ya sí que es verdad, depende las zonas o depende los hábitos de cada mascota, pues sí que se le vuelve a poner otra polivalente, y ya depende eso, ya depende que el hábito que tenga la mascota se adecua lo que son las vacunas, hay que poner un poquito otra más o no, pero sí que al año hay que revacunar, porque es que si no se pierde la inmunidad.
Así es que calendario de vacunas al día. Prevendremos la enfermedad en nuestro animal y eso también hará que la prevengamos en nuestro hogar, que es fundamental.
Exacto.
Doctora, no sé si nos dejamos algo más.
No, yo...
Hemos hecho un repaso completo.
Sí.
Así es que lo único es, como decimos siempre, prevenir es muchísimo mejor en todos los casos y en estos más. Higiene extrema y ya saben, las ratas es nuestro enemigo, así es que... En fin, lo digo por aquello de que hemos visto... Yo hacía años, sinceramente, de decir que no veía ni tantas ni tan grandes paseando por las calles, yeah, siendo las amas. Así es que, atención, que eso muchas veces nos dicen, no es que esté sucio, es que ha habido un aumento en la población de las ratas y de los roedores.
Pues hay un aumento que sea aunque se aumente la frecuencia de ratas.
Exacto, exacto, porque si no nos podemos poner en peligro. Doctora, muchas gracias, feliz año.
Igualmente.
Y hasta el martes que viene.
Igualmente, adiós.
Y ustedes no se marchen, unos buenos consejos y enseguida regresamos, que tenemos que contarles que es la entrevista que tenemos hoy prevista con el alcalde de la ciudad de Oliva. Así es que hasta ahora mismo.
Hasta aquí, Doctora Móvil, con María Inés Pérez.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.